En Colosenses capítulo 2, bueno, me voy a mover de ese capítulo y voy a empezar leyendo los primeros tres versículos de Colosenses capítulo 2 y dar un poquito de contexto a lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. El que habla es Pablo. Pablo está encarcelado en este momento en el que escribe estas cosas. Dice, quiero que sepáis, y se lo dice a la iglesia de los colosenses, la ciudad de Colosas. Había tres ciudades pegadas una a la otra, os adelanto esta información ya, Colosas, Hierápolis, ahí la Odisea, estaban pegaditas ahí, eran como todas hijas de un misionero llamado Epafras. Pablo no era la persona que había fundado estas iglesias. Es verdad que él era quien había formado a Epafras. Él era quien le había compartido el Evangelio, quien le había, pues como Timoteo, como tantos otros hombres y mujeres de Dios con los que Pablo trabajó y sirvió. Epafras es el que funda esta iglesia, ¿vale? Entonces, en este momento, él está en la cárcel. Epafras le ha visitado, le ha explicado la situación que hay en la iglesia y él está escribiendo y diciendo estas cosas. Dice, quiero que sepáis, les dice, cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, lo que os comentaba, y por todos los que no han visto mi rostro. No lo han visto porque Pablo no es el que ha fundado lo que os decía, por eso no lo conocen personalmente. Ni él conoce personalmente a la mayoría de las personas que hay en esa iglesia, ni ellos a Pablo personalmente. Versículo 2. Esa lucha que él tiene por ellos es para que sean consolados sus corazones, así que hay algún tipo de desconsuelo, en amor, unidos en amor, por lo tanto hay algún tipo de falta de unidad, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Sé que esta frase, lo he dicho en el culto anterior, esta frase es de estas que Pablo escribía a veces que parece que no había comas y puntos, ¿eh? Es muy larga y a veces hay que parar, analizar qué es lo que está diciendo. Os la repito, hasta alcanzar toda riqueza, no es cualquiera, sino toda, de plena certidumbre del entendimiento. Es decir, que no solo parece que la iglesia tiene cierto desconsuelo, no solo parece que hay algún tipo de falta de unidad, sino que también parece que la sensación que tiene la iglesia, o muchos hermanos, o que por lo menos es el contexto, es de que no tienen plena certidumbre. Es decir, conocen al Señor Jesús, pero parece como que les faltara algo, no tienen una certidumbre completa. Ahora, si tú miras todo ese contexto, que, claro, estudiando toda la carta y lo que os compartiré posteriormente, es como uno va viendo el contexto, porque pasa una cosa con las epístolas, es que las epístolas son una respuesta normalmente. Si no son una respuesta a una pregunta que no conocemos, son la respuesta a un contexto que no conocemos. O sea, hay veces, Primera de Corintios, que la iglesia le pregunta cosas a Pablo. Oye, ¿qué hacemos con el matrimonio? Y él responde. Entonces tú ves claramente pregunta-respuesta. Otras veces Pablo toma la iniciativa porque hay una situación. La iglesia no le ha preguntado nada, pero hay una situación. Y la situación te explica lo que dice Pablo. Entonces ahora tú estás leyendo lo que Pablo dice, pero lo que te dice, si tú lo lees entre líneas, te explica cuál es el contexto al que le está diciendo esas cosas. Bueno, ¿qué suele pasar cuando los cristianos, los que conocemos a Jesús, sentimos que nos falta algo? Que parece que no tenemos plena certidumbre. Puede ser en la salvación, puede ser en cómo vivir la vida cristiana, puede ser en aspectos concretos, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al caso que os he puesto de Corintios, le hacen preguntas concretas. Ellos saben algo sobre la vida cristiana, pero le preguntan por el matrimonio, y qué pasa si eres soltero, y qué pasa con la ética sexual, y qué pasa con las ofrendas, cosas que no sabemos. Parece que nos falta información. Fíjate que si tú unes todos los elementos del versículo 2, puedes dibujar todavía mejor el contexto. Parece ser que el hecho de no saber, de que la sensación es que nos falta algo, ¿qué suele generar? Suele generar que busquemos la respuesta. Entonces parece que había diferentes respuestas y que por eso se había generado también una falta de unidad. Porque habría quien diría, no, lo que necesitamos es orar más. Esto es lo que nos falta realmente, orar más. Y a lo mejor otro discrepaba, no, estamos orando, lo que nos falta es ser testigos, compartir el Evangelio. Ya oramos, pero no estamos saliendo o no estamos atendiendo a las necesidades de Colosas y por eso el Señor no está con nosotros como debería. O y nos hacemos nuestras propias teologías, nuestras ideas de por qué nos falta algo. Ese nivel espiritual, a veces le llamamos así, que nos falta, ¿no? Entonces, eso es el caldo de cultivo perfecto para que salgan voces entre nosotros que digan qué es lo que nos falta. Que nos digan, no, lo que falta es esto, lo que falta es lo otro. Y a veces generan disputas y por eso hay falta de unidad. Y a veces eso nos entristece cuando tenemos disputas y por eso hay necesidad de consuelo. ¿Te das cuenta? Que se consuelen vuestros corazones, que haya unidad. Y quiero que, realmente quiero que estéis tranquilos y que sepáis todo lo que tenéis que saber acerca del Señor, ¿vale? Es un poco el contexto. Ahora bien, os adelanto, y eso dibuja un poco más el contexto todavía, cuatro ideas que os voy a compartir ahora, os voy a decir la frase y los versículos y luego pasaré por ahí, para que veáis cómo hay, en Colosas había personas que intencionalmente o sin malas intenciones, esa parte no la podemos saber, no podemos juzgarlo demasiado rígido, estaban queriendo llevar la iglesia por alguna línea concreta, ¿vale? Entonces Pablo les va a decir que nadie os engañe, versículo 4, míralo ahí conmigo, míralo en la Biblia un momento. El versículo 4 dice que nadie os engañe, o sea, parece que hay gente que está intentando engañar. Versículo 8, que nadie os esclavice, o según la versión que estás leyendo, que no haya quien os esclavice. Versículo 16, que nadie os juzgue. Versículo 18, que nadie os prive. Ahora voy a pasar y voy a explicar estas cuatro, pero te das cuenta, en mitad del contexto parece que hay voces que, ya os digo, no sabemos si es intencionalmente o no, pero hay gente que está engañando, hay gente que está esclavizando, que es una palabra muy fuerte, con lo que hace o con lo que pide, con lo que exige, con lo que dice. Hay gente que juzga, y Pablo les dice que nadie os juzgue. Hay gente que está privándoles de. Ahora nos metemos al contexto. Os leo desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Digo esto, ¿qué es esto, Pablo? Justo lo que he leído al principio, ¿vale? La introducción. El título de la predicación, El misterio de Dios, viene precisamente por esto, porque cuando te falta algo, cuando te falta alguna información, parece que hay como un misterio de Dios que no alcanzas, que no conoces. Entonces, cuando hay la oportunidad de que algunos se levanten diciendo, yo lo conozco, yo te lo voy a enseñar, lo que no sabes es esto, lo que te falta es lo otro. Pablo dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Es importante que os explique lo que significa esta palabra, porque es fundamental para comprender qué tipo de engaño es este. Un sofisma es una idea que es falsa, pero tiene la particularidad de que parece verdadera, de que está vestida de verdad, que tiene apariencia de verdad. El enemigo no suele ser especialmente obsceno cuando trata de engañarnos, porque si él viniera de una forma muy evidente, muy obscena, oscura, nosotros enseguida lo veríamos venir y diríamos, no, esto es mentira, esto es falso, esto viene de parte del malo. Pero cuando la mentira viene vestida de verdad, cuando la mentira es realmente más peligrosa, es cuando está muy cerca de la verdad, cuando tiene incluso elementos de verdad con los que se construye algo que realmente no es verdadero. Eso podría ser un sofisma, ¿vale? Y Pablo les está diciendo que no os engañen con sofismas, porque los que están tratando de engañar no lo hacen diciendo, olvídate de Jesús, vive la vida del pecado. No están diciendo eso. Están diciendo cosas cercanas a la verdad, que parecen verdad. Y esas son las más peligrosas. Esas son las que a veces no sabemos ni cómo entran, cómo se cuelan y se establecen o se articulan en nuestra cabeza y no vemos la razón para rechazarlas porque parecen verdad. Y les dice Pablo, que nadie os engañe con sofismas, pues, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. ¿Qué pasa? Que cuando tú crees que te falta algo en el Señor, lo que desarrollas al final es una inseguridad, porque te falta algo y estás como, ¿sabéis cuando tenéis esa, como esa inseguridad, esa incertidumbre, ¿no? De que me falta algo, entonces parece que no estás en terreno firme. Entonces estás en una situación en la que es más fácil confundirte, es más fácil escuchar cualquier cosa y que no te parezca tan loco, que no te parezca tan inexacto, que, oye, pues a lo mejor tienen razón o... Y si no estoy viviendo bien, y mira lo que les dice Pablo a la iglesia. Pablo, de lo que sabe de la iglesia por Epáfras, sabe que viven como cristianos. Entonces quiere traerles tranquilidad, seguridad. Les dice, aunque estoy ausente, en espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Es decir, amigos de Colosas, hermanos, tranquilos, tranquilos. Estáis viviendo un buen orden. Vuestra fe es una fe firme. Quedaos tranquilos. Se puede ver, dice, viéndolo. Hay un testimonio visible. Porque tú puedes tener testimonio cristiano, pero lo tienen que confirmar los que te vean. Tú puedes creer que tú estás viviendo como deberías vivir, pero lo que realmente al final lo valida es que haya otras personas que digan, esta vida es un testimonio. Exactamente pasa igual con los dones. Tú puedes creer que tienes un don u otro, pero los dones son para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que confirmarte el don. Si no, tú puedes pensar lo que tú quieras de ti mismo. No necesariamente significa que estés en lo cierto, ¿sí? Y fijaos que la firmeza de vuestra fe y vuestro buen orden, ¿en quién es? ¿Cómo acaba el versículo? En Cristo o en el Mesías. No hay nada que te falte. Nada. No te falta nada. Y por eso Pablo les va a decir esto en este primer argumento que te traigo del no os engañen. Les va a decir, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, vivid en Él. De la manera que recibisteis al Señor Jesús, vivid en Él. ¿Qué significa esto? Significa... ¿Recuerdas cuando conocisteis al Señor Jesús? ¿Lo recordáis? Intentad echar un poquito atrás la memoria al momento, a la etapa de vida en el que conocisteis al Señor Jesús. Ahora llevas unos años caminando en Él. Objetivamente, casi con toda seguridad, vives mejor, cristianamente hablando, que como vivías cuando conociste al Señor. Es decir, seguro que en estos años, meses, el tiempo que haya pasado... Desde que conociste a Jesús, Él ha trabajado en tu vida y te ha ayudado a limar cosas, desechar cosas, abrazar cosas. Y objetivamente, si las vidas se pudieran pesar en algún tipo de balanza espiritual, seguro que vives más cerca del corazón de Dios que el día que te convertiste. Sin embargo, hay una clave en esta frase de Pablo de la manera en la que conociste a Jesús, así vivid, no se refiere que vivas con las prácticas que tuvieras antes, que igual ya has desechado. Se trata de que vivas con la confianza que tenías cuando viste por primera vez, porque el Espíritu Santo abrió tus ojos y estabas perdido, pero abrió tus ojos, viste a Jesús y supiste que no necesitabas nada más. Que todo lo que tú no podías, lo era Él. Que lo que tú no podías alcanzar, Él lo había alcanzado por ti. Que el amor que no merecías, Él te lo daba. Gratis. Y al principio, aunque a lo mejor no tenemos mucha teología, no tenemos mucha Biblia, aunque a lo mejor no tenemos mucha doctrina establecida, hay una cosa fundamental que no hay que perder nunca. La dependencia de Cristo del principio. En Apocalipsis va a decir el primer amor, que no hace falta nada más, ¿sabes? Cuando alguien se enamora, pues que ni vemos los defectos, ¿no? Está la cosa, no hace falta nada más, solo te necesito a ti. Luego ya te casas y vas descubriendo que hace falta, te lo digo de broma, ¿eh? Aprovecho que no está mi mujer, ¿no? Y a ver si se va a conectar y me va a ver, me va a escuchar. Solo necesitamos vivir en Cristo de la misma manera que el día que le conocimos. No dejes que nadie te engañe con sofismas, que nadie te haga deslizarte de ahí. Y fíjate cómo acaba esta sección. Fíjate lo que les dice Pablo sobre esto. de tal manera que arraigados, o sea, echando raíces, imagínate un árbol, ¿no? Echando raíces, arraigados y sobreedificados en él, es decir, que si tienes que echar raíces, echa raíces en Cristo. Y si tienes que edificar algo encima, edifícalo en Cristo. Que nadie te venga con, a Cristo hay que añadirle esto o aquello. Cristo más una vida de oración así. Cristo más esta doctrina, la sana. Cristo más X o Y. No, solo Cristo. Nada más que Cristo. Que nadie te engañe. Cristo es la verdad. En el momento que te apartes de ahí, va a ser más difícil que percibas si te están colando alguna cosa que parece verdad, pero no lo es. Y una cosa muy interesante de la verdad es que la verdad ya no es una idea, gracias a Cristo. La verdad es una persona. La verdad no es una idea que pensar, la verdad es una persona con la que relacionarte. Así que cuando discutimos de doctrina solo desde aquí, desde este plano, no estamos entendiendo las cosas desde el punto más básico. Porque la fe no es solo para ser creída, la fe es para ser vivida. No vivimos para creer, creemos para vivir. Entonces la fe tiene que llevarte a vivir de una manera concreta. Que nadie os engañe. La segunda cosa, versículo 8. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, y fíjate el final que es muy importante, y no según el Mesías. Pablo está de nuevo contraponiendo dos cosas. En este caso, te está hablando de los rudimentos del mundo. Importante aclarar que la palabra mundo en el Nuevo Testamento es una palabra polisémica, tiene más de un sentido. No puedes cogerla como siempre de la misma manera, porque entonces no entiendes el Nuevo Testamento. Porque Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, pero también te dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, la palabra mundo, hay que entender lo que significa. Cuando aquí el texto dice los rudimentos del mundo, se refiere a los principios morales, a los principios de vida que reinan en este mundo sin Cristo. Podríamos decir que es justo lo contrario que el reino de Dios. Es el reino que se opone al reino de Dios. Esos son los rudimentos del mundo, que además esa expresión en el griego es una sola palabra. Una palabra sola, ¿vale? Quiero leerte desde el versículo 20 hasta el 23 del capítulo 2, por la asociación que vais a ver enseguida, que está hablando de que nadie os esclavice con esos rudimentos del mundo, con esos principios que funcionan en el mundo. Son los principios de este mundo porque funcionan en este mundo. No sirven para el reino, pero para este mundo funcionan. Dice el versículo 20 y en adelante, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, porque Pablo está hablando a personas cristianas, que han nacido de nuevo, por eso les dice, como conocisteis a Cristo, así vivid, ¿no? Bueno, si habéis muerto a los rudimentos del mundo, les preguntará, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos como no uses, no comas, no toques? ¿Os suena cuando nos ponemos en este plan? Ah, no podemos echar balones fuera. Tenemos que asumir la responsabilidad de esto. No, esto no, por aquí no, tal, tal. Muchos ahí fuera piensan que el cristianismo es básicamente una hoja de normas que uno tiene que cumplir para ir al cielo. Lo creen porque nosotros mal representamos el Evangelio. Porque el Evangelio se representa muy bien así solo. Bueno, Pablo les dice, si no vivís en el mundo, ¿por qué os sometéis a estos preceptos? ¿No? No toques, no comas, no uses. Según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Y el versículo 23 es la clave para mí interpretativa de esta parte. Dice, tales cosas, esto, ¿no? Esto de cómo no tocar esto, no comer lo otro, no esto, todas estas normas, ¿no? Religiosas, tienen, en verdad, cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, dice el texto. Es decir, Pablo está diciendo, esto es lo que llamamos religiosidad. El problema es lo que él dice, está implícito ahí, es el problema de nuestro corazón, es que tiene reputación de sabiduría. Esto es lo que nos genera un problema. Porque queremos parecer sabios. Queremos parecer dignos, respetuosos, honrados. Nos gusta tener una buena reputación. Nos gusta tener aparentar, no lo digo en el peor de los sentidos, ¿eh? Como de que aparentar lo contrario de lo que soy por dentro, sino, no sé, que se me vea bien, ¿no? Exactamente igual que en lo físico. Nos vestimos, nos peinamos, porque queremos, no queremos que se nos vea de cualquier manera. Pero en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, exactamente igual, queremos mostrar nuestra mejor versión, queremos parecer. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces le metemos a Cristo ahí, a la fuerza, ¿no? No, un verdadero cristiano tiene un día de ayuno todas las semanas. Un verdadero cristiano tiene estas doctrinas. Un verdadero cristiano piensa de esta manera, piensa de otra manera. Fijaos lo que dice Pablo. Es radical. Dice, la misma, estoy en la misma frase, la había interrumpido a la mitad. Dice, tienen cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, porque aquí estaba hablando de tendencias ascéticas. Gente que consideraba que lo espiritual era bueno, el cuerpo era malo, entonces, ¿qué hacían? Maltratar el cuerpo como para dedicarse a lo espiritual, ¿no? Es como, bueno, pues, nada de relaciones sexuales, no se come nada, ayunos constantes, no sé qué, creyendo que eso te eleva espiritualmente. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ojalá hubiera sabido esto yo hace años. No tienen valor alguno contra los apetitos. ¿Tú te crees que si oras más, tu carne no va a tener las tendencias que tiene? No te equivoques. La oración no es una treta para doblegar tu voluntad o el brazo de Dios. La oración es tu relación con Dios. Es tu conversación con Él, es tu diálogo con Él. Es la oportunidad de decirle, tengo este problema, ayúdame, no sé ni cómo solucionarlo. Pero no es una treta, no es una trampa para que Dios te dé lo que tú quieres o para tú conseguir objetivos que tú tienes. Porque Dios no te va a quitar todos tus problemas. ¿Recordáis el aguijón en la carne de Pablo? No se lo quitó, no. Que te baste mi gracia. Aprende a convivir con tu dolor y que te baste mi gracia. Nos esclavizamos los unos a los otros, innecesariamente, con cosas que están más allá de Cristo. Y sabéis aquí, una clave aquí es el tema del orgullo. Porque habéis visto que habla de falsa humildad, ¿verdad? ¿Recordáis lo que os acabo de decir del enemigo? Que no se presenta de forma obscena. Normalmente él, ¿qué hace? Se viste de luz. ¿Verdad? Él quiere aparentar porque quiere ser como Dios. Si el problema del diablo es un wannabe, el diablo. Quiere ser como Dios, pero no puede. Entonces está, Dios se viste como él. No intenta engañarnos, nos engaña vistiéndose de luz. Y nosotros, cristianos, hemos aprendido de las Escrituras, bien aprendido, que el orgullo es un problema y que está mal y que es pecado. ¿A qué sí lo hemos aprendido? Esto lo tenemos todos claro, aunque todos luchamos con el orgullo. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma muy cristiana de vivir el orgullo es la falsa humildad. El orgullo es obsceno. Me creo mejor que tú. Así, declarado. Pero la falsa humildad es, voy a demostrar que soy mejor que tú. Con mis actos, con mi caridad, con mi amor. Pero por dentro es orgullo. Lo que pasa es que no vivimos nuestro orgullo. Aprendemos a... Les ponía un ejemplo. Entendedme que es un ejemplo que no pretendo que nadie se moleste. Solo pretendo que miremos para adentro un poquito. O sea, que yo puedo estar sentado en primera fila y podemos estar aquí en el tiempo de alabanza y yo puedo estar conversando con el Señor, cantando, alabando. Y normalmente tenemos gestos y cuestiones concretas cuando hacemos eso, ¿verdad? Todos tenemos formas de hacer, o cerramos los ojos, o levantamos las manos. Todos tenemos nuestras formas de adorar a Dios. Pero ¿no te has descubierto nunca a ti mismo en la pose de adorar, en la pose de, no sé, con el ceño fruncido, que es bastante típico de la oración, tal, pero ¿te has descubierto a ti mismo que estás pensando en la compra del súper del próximo martes? Pero estabas así, ¿eh? Estabas ahí... Porque aprendemos las formas. Pero cuando desprovemos a las formas de su contenido, de su fondo, las dejamos desnudas y pierden el sentido. Y la falsa humildad es así, ¿no? Parece que. Y piensa una cosa, estos que están queriendo engañar, que están queriendo esclavizar, no son gente del mundo. Son hermanos que están quitándole a Cristo o añadiéndole a Cristo, que están queriendo y están esclavizando a sus hermanos. Es fuerte esto. Por eso, Pablo acaba con esta frase, o voy a acabar con esta frase que forma parte de este trozo que os he leído, en contra de la esclavitud de los unos a los otros. Hermanos, no os sometáis a preceptos que no tienen valor alguno. No os sometáis a preceptos que no tienen valor alguno en la lucha contra los apetitos de vuestra carne. No hagáis eso. Os engañáis a vosotros mismos y entráis a formar parte de un engaño colectivo en el que creemos que si hacemos determinadas cosas, vamos a someter a nuestra carne. Un amigo mío dice que la carne nunca se convierte. Es así. Nunca se convierte. Nuestra vieja naturaleza está ahí, RGR. La tercera de estos nadie os engañe, nadie os esclavice. Versículo 16, que nadie os juzgue. Ahora, fíjate que este nos aclara mucho el contexto. El contexto en Colosas es el de judaizantes que están intentando evitar que la gente siga desplazándose del judaísmo al cristianismo. O sea, que viven en el pacto antiguo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, respecto a las solemnidades, novilunio, a los sábados, es decir, todas las cuestiones que vienen arrastradas desde el Levítico, normativas, lo que se hace el sábado y lo que no se hace, lo que se come y lo que no se come, los animales que se comen, los que no. Y él dice que nadie os juzgue en todas estas cosas. Todo lo cual, versículo 17, es sombra de las cosas venideras. Pero la realidad es del Mesías. Es decir, aquí hay gente que viene del judaísmo, se convierte, y claro, para nosotros es fácil juzgarles mal, porque tú no has vivido toda tu vida, toda, desde que naciste, guardando el sábado, comiendo unos animales y no comiendo los otros, entonces es muy fácil juzgarles. Pero recordad a Pedro, en Hechos 10, viendo la visión de los animales, diciéndole, ¿sabes cuando te habla Dios, que no hay dudas? Dios diciéndole, mata y come. No, señor. No. ¿No te acuerdas que Levítico 11 dice... Dios, ¿no te acuerdas de lo que nos has dicho ya? Es fácil juzgar esto. O sea, no apliquemos necesariamente toda la mala intención en ello. Pero la realidad es Cristo. Y no necesitamos añadir nada. Y sí, nosotros, nuestro problema no es el sábado, no son los animales que comemos, son otras cosas. Hemos vestido el cristianismo de otras cosas. Nuestro problema ya no es lo que venía del judaísmo. Pero, oye, tenemos nuestra, ¿no? Si la Santa Cena no es el centro del culto, no estáis entendiendo las cosas, nos peleamos por eso. Alabanza, se puede tocar el instrumento, no se puede, no, nos peleamos por eso. Hay que añadir, hay que reglamentar, no lo estás haciendo bien. Y nos juzgamos unos a otros por cómo vivimos nuestra libertad cristiana. Pero justo los versículos antes, fijaos lo que dicen, desde el 13 al 13, con el 13 basta. Y vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Se nos olvida algo muy esencial. No somos jueces, somos testigos. El Evangelio de Juan nos lo deja muy claro. Nuestra labor es ser testigos. ¿Qué hace un testigo en un juicio? Sube al estrado cuando lo llaman y testifica lo que ha visto. Aquí la pregunta lícita para ti es, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que puedes testificar al mundo? ¿Qué has visto tú? No tu vecino. ¿Qué has visto de Cristo tú? ¿Cuál es tu testimonio? Pero lo que tú no eres, ni yo, somos jueces. Solo hay un juez. Uno. Y él que nos veía y que veía todos nuestros delitos, Él, de su propia libertad, de su amor, de su naturaleza, de su propia voluntad, decidió perdonarnos todos nuestros delitos. Nos los ha perdonado todos. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Por eso Él dice, nadie os juzgue, nadie os esclavice, nadie os engañe, nadie, hermanos. Nadie tiene derecho a juzgarte. ¿Sabes cuando lleguemos a la casa del Señor? Al final, digo, cuando ya es el último viaje para allá. Cuando lleguemos, ¿qué crees que va a mirar el Señor cuando lleguemos? Es que ¿cómo cantábamos? ¿Cómo no cantábamos? ¿Qué doctrina creíamos? ¿Si era más sana o menos sana? Todos somos unos herejes. Cada uno en su cabeza tiene sus propias herejías. Todos. ¿Qué va a mirar? Si tienes al Hijo, tienes la vida. Te verá venir y si ve venir al Hijo, es que esa es tu casa. Tu casa, ¿eh? No es que, ay, pues mira, te dejo pasar que te has portado bien. Ahí, Pedro, ¿no? No, no, no. Si tú eres el Hijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, ya no eres tú, es el Hijo viviendo en ti, el Hijo está llegando a su casa. O sea, Dios te va a recibir como bienvenido a casa. Esta es tu casa. Claro, si no tienes al Hijo, no tienes la vida y esa no es tu casa. Pero punto, no hay más, no hay añadidos. No son como las leyes españolas, que tiene 50.000 libros ahí que estudiarte con preguntarle a los abogados todo lo que hay que estudiar para todos los puntos de la ley. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Que nadie te juzgue, porque el único juez verdadero, el juez de todo el universo, la sentencia ya está. Si sigues leyendo ahí, anulando el acta de los decretos, tal. O sea, la sentencia ya está. ¿Vamos a dejar de juzgarnos unos a otros? Que nadie te engañe, que nadie te esclavice, que nadie te juzgue. La última, versículo 18. Que nadie os prive del galardón. Fijaos cómo, porque es malévolo. Es muy malévolo esto. Porque es un mal que proviene de entre nosotros. Es lo duro, es lo más triste de esto. Que esta no es la maldad, no es una presión externa. Son las presiones que nosotros mismos generamos desde dentro. Dice, deleitándose en su humildad. Es decir, el que te está privando del galardón es una persona que, número uno, se hace el más humilde de todos. Dos, en la adoración de los ángeles. O sea, añadidos, lo dicho. No solo Cristo es digno de adoración. Los ángeles también hay que adorarles. O las vírgenes, o los santos, o lo que sea. Añadidos, da igual el título que le pongas, aquí no estamos disparando hacia nadie, no se trata de eso, se trata de que solo Cristo, punto. Aún más, la que a mí más me pega, la que más me gusta y la que creo que más va más con nuestro contexto, alardeando por cosas que ha visto. Ay, cuántas veces en la vida me ha venido alguien con una palabra de Dios o con una visión o con un sueño, pero si viene a añadirle a Cristo, o sea, si Cristo es insuficiente y necesitábamos esa visión, eres un mentiroso. Cristo no necesita nada más. Nada. Él es suficiente. Y fíjate cómo los que quieren privar del galardón están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y su problema es que no se aferran a la cabeza, versículo 19, que es la que da el crecimiento de Dios. Hay dos cosas aquí que hay que aclarar. Una sobre esto de la suficiencia. Porque la palabra suficiente para los españoles que hemos estudiado en la EGB, igual muchos ya no habéis estudiado ahí, pero las notas que te ponían, que eso sí que es común en todos los países y tal, cuando tú estudiabas, hacías un examen y te ponían una nota, ¿no? En España te puntuaban del 1 al 10 y luego las notas tenían nombre. Estaban agrupadas, ¿no? Y si tú tenías un 10, era un excelente, ¿no? Tú llevabas un papel a casa que ponía excelente, ibas así, hinchado en tu mente carnal probablemente, y vas ahí esperando alabanzas de tus padres, como si estudiaras para ellos. Bien. Luego, detrás del excelente estaba el notable. Sacabas un 8 o tal, pero oye, estaba muy bien, notable, porque era notable, habías hecho algo notable, ¿no? La propia palabra ya te lo decía. No era excelente, Pero tú te ibas con un notable y decías, bueno, a ver, yo tampoco soy la crema de la sociedad, un notable está muy bien. Detrás del notable, si sacabas como un 6, la nota se llamaba bien. Un poco aséptico, bien. No, ni para tirar cohetes, ni bien, ¿vale? Dejémoslo ahí. Ahora, luego estaba la nota a la que quiero llegar, que es el 5. El 5 se llamaba suficiente. Suficiente, ¿vale? Y las personas que procrastinamos mucho, como yo, a veces perseguíamos un 5 como forma de vida. Es decir, tu gran objetivo era poder seguir adelante. Alguno está aprovechando para darle palmaditas a sus hijos. Bien, no es el plan, ¿eh? No es el plan. Tú buscabas el 5 porque decías, menos de 5 es el desastre. Menos de 5 es cuando suspendías y todo se complicaba. Pero del 5 para arriba era como sacar la cabeza al agua. Digo, mira, yo puedo respirar, sigo vivo, ¿vale? Vamos adelante. Suficiente. Pero la palabra suficiente en este concepto nos engaña. Porque cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, no estamos diciendo que Él sea un 5 para nosotros. Y que hay cosas mejores que podemos hacer. O sea, podemos tener a Cristo, pero si luego lo complementamos con unas patatas fritas y una buena ensalada, está mucho más rico. No estamos diciendo eso. Cuando hablamos de que la suficiencia de Cristo, estamos diciendo que Cristo es suficiente, Él tiene todo lo que tú necesitas. No hay nada que tú puedas necesitar aparte de Él. ¿Puede Cristo con mi vida emocional? Él es suficiente para tu vida emocional. ¿Puede Cristo con tu salud? Puede. Él sabe todo lo que tiene que saber. Tiene suficiente sabiduría para tratar con tu salud. ¿Sabe sobre tu vida laboral? ¿Sabe sobre tus relaciones personales? ¿Hay algo para lo que Él no sea suficiente? ¿Él es suficiente para salvarte del infierno? Es suficiente. Él es suficiente para todo. No necesita nada, no necesita añadidos. Y Pablo dice, y el problema de estos que quieren privar del galardón es que no se están aferrando a la cabeza, que es Cristo, de la que todo el cuerpo se nutre, unido y crece. Sé que este ejemplo es un poco violento, pero es muy visual. Si tú separas mi cabeza de mi cuerpo, por favor no lo hagáis, os agradeceré que seáis amables conmigo y no hagáis eso, nada en mi cuerpo va a poder seguir creciendo, ¿no? Ninguna célula seguirá multiplicándose, no va a haber ningún tipo de crecimiento. En el momento en que te separas del cuerpo, empieza la muerte. No hay nada más. Y es lo que Pablo está diciendo de estos, que en lugar de vivir aferrados a la cabeza, que es la que da las instrucciones, la que da la vida, se separan de ella para complementar la vida como ellos consideran que hay que complementarla. Y privan a los otros de hacer lo que tienen que hacer, vivir aferrados a la cabeza. Vamos a concluir recordando estas cuatro realidades. Quiero reforzarte esto que te ayude a la memoria a recordar unas cosas. Y vamos a acabar con una oración que viene del propio texto, no una oración que voy a hacer yo, sino que yo voy a leer unos versículos al principio a partir del versículo 9 del capítulo 1, a modo de oración. Porque creo que el propio Pablo, que está escribiendo esto, ora ahí por ellos y creo que es clave cómo él ora por ellos. Entonces quiero que hagamos nuestra esa oración. Pero te recuerdo, mira, que nadie te engañe con sofismas. Cuidado con la apariencia de verdad. No te dejes engañar. Cristo es la verdad. Que nadie te esclavice con los rudimentos de este mundo, con los principios de este mundo. No dejes que nadie te esclavice con la forma de hacer de este mundo. No te dejes arrastrar por eso. Cristo es tu humildad. ¿Me has oído? Cristo es tu humildad. Él no es falsa humildad, Él es verdadera humildad. Negarse a uno mismo. Morir en una cruz, negándose a Él por ti. Esa es la verdadera humildad. Cristo es tu humildad. Que nadie te juzgue, porque solo hay un juez. Esto no es para soberbia, hermanos. No es para decir, ah, no me digas nada. Ya no. No, esto no quiere decir que no podamos ayudarnos unos a otros, que pueda haber rendición de cuentas entre nosotros, consuelo, perdón unos a otros. Eso es necesario. Pero no porque el que tienes al lado sea tu juez, sino porque es tu compañero de vida, el que te ayuda a caminar en el mismo camino. Esto no es para soberbia. Pero nadie es juez sobre tu vida, solo uno, Cristo. Cristo es tu libertad. Lo hemos cantado esta mañana esto. Cristo es tu libertad. Y que nadie te prive del galardón. Si estás viviendo como estás viviendo, precisamente porque has entendido, porque has conocido, has sido conocido por Él, y entonces has abierto tus ojos y le has visto, y has entendido que Cristo es todo lo que necesitas. Y te digo una cosa, ¿sabes cuál es el galardón? Porque a veces también nos alucinamos con la Jerusalén de oro y las 72 vírgenes. No, esto pertenece a otros, pero Cristo es tu galardón. Es decir, si no le quieres ahora, ¿para qué luego? Si no te interesa Cristo ahora, no sé qué crees que hay al otro lado. Porque tu herencia es Cristo. No hay otra. Entonces, claro, si tú no entiendes que Él es suficiente, te puede parecer que no es tan atractivo, en verdad. Pero lo que pasa es que no, hay que conocerle. Pero cuidado, por eso Pablo dice, oro para que conozcáis el misterio de Dios. Dos puntos, Cristo. El misterio no es algo que hay que añadir, no es porque la gente se aprovecha cuando tenemos dudas, cuando... Entonces, no, es que el secreto de la espiritualidad es el secreto que no sabe... No, no, no. El misterio que no fue revelado por los siglos es Cristo, esperanza de gloria, en nosotros. Punto. Es tan simple, en verdad, que parece que tengamos que añadirle algo más. Es tan barato, como decía Bonhoeffer, la gracia de Dios es tan barata. Para él ha sido cara, pero para nosotros es tan sencillo que decimos, no puede ser, tiene que haber algo más, tiene que haber algún recoveco espiritual que todavía no estoy entendiendo y que no te líes. Cristo es todo lo que necesitas. Cristo es suficiente. Vamos a orar. O por lo menos te invito a que tu actitud ahora sea la de oración. La postura del cuerpo que quieras, todo, pero aunque yo voy a leer unas frases de Colosenses capítulo 1 desde el versículo 9, es la oración que Pablo hacía por los colosenses y es la oración que quiero que hagamos nuestra. Decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, yo voy a decir que seamos, lo voy a poner en primera persona al plural, que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andemos como es digno del Señor. Ese es el objetivo, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Con gozo, dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que, uno, os ha hecho aptos, ya está, el examen ya está pasado, os ha hecho aptos para participar de la herencia. Dos, os ha rescatado de la potestad de las tinieblas. Tres, os ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Ya no estamos bajo los rudimentos de este mundo. Estamos viviendo en su reino, en quien, en el Hijo, tenemos la redención, el perdón de pecados.